7:44 y compartimos con ustedes esta maravillosa conversación, la mesa cuadrada, Adriana Ochoa, Jorge Saldaña, Osvaldo Ríos, hablando de las elecciones 2023, también del veto a deudores de pensión alimenticia y la revisión a la alerta de género.
Adriana Ochoa, ¿cómo se ve en primera instancia el escenario electoral 2023?
Todavía yo no estaría muy segura que el PRI vaya por todo, al menos no en el Estado de México. En Coahuila sí se ve que va por todo. Le está ayudando Morena con el pleito que trae el subsecretario de Seguridad, que se fue enojado porque no fue. Pero en el Estado de México hay todavía una discusión de si le va a ayudar el exgobernador y va a ser el gobernador, todavía gobernador del Mazo, a Morena, como le han hecho muchos gobernadores priistas, que lo que buscan es garantizar su salida, de que no los van a perseguir, y prefieren, o algunos hasta una embajada, creo que ya pararon con las embajadas, de negociar lo suyo y no operar a favor de su propio partido. Con eso tienen suficiente. Con no salir a operar no necesitan ni siquiera ponerse en contra, simplemente no operar. Y se ve algo sola la aspirante que levantó la mano.
¿Cómo se ve este escenario en términos de la verdadera, digamos que, génesis de una alianza que pueda ser competitiva en el 2024, Jorge Saldaña?
La veo muy, muy complicada la alianza hacia 2024, sobre todo porque el PAN creo que agarró una apuesta altísima, o sea, cediendo el Estado de México y cediendo Coahuila. Definitivamente ya está dicho, pues, serán los candidatos del PRI, estará Virgilio, ¿cómo se apellida este hombre sacrificado? Anaya también allá en Memo Anaya, ¿no? En Coahuila, que también, pues ya no serán candidatos. ¿A cambio de qué? De que ellos pongan candidato a la Ciudad de México, cuando la que mejor se posiciona, Xóchitl, es como con entre un 19 y un 22. O sea, a quien le pongan en la Ciudad de México de Morena, entre los que se peleen, creo que ayer, antier, que levantó la mano Beatriz Paredes, creo que tendría mejores números, pero bueno, van a esa apuesta. Y van a la apuesta presidencial, y ahí me pregunto con más ganas, pues, como a quién tiene el PAN para poner ellos en una alianza a la presidencia. Hoy, Yucatán.
Hoy en el financiero, Lili, perdón, hoy en el financiero pusieron a Lili Téllez como la candidata mejor calificada o con más aprobatorios de una encuesta que hace el financiero.
Sí, sí, sí lo vi hoy, pero nuevamente es el PAN prestándose a que sean sus candidatos que ganan, no panistas, ¿no? O sea, digo, le ha pasado en San Luis.
Los de MC están muy por debajo, ¿eh? Luis Donaldo Colosio Riojas tiene una desventaja de unos 8 o 9 puntos porcentuales y ha disminuido, es el más avanzado de MC. Muy por debajo está el gobernador de Nuevo León y muy, muy, muy por debajo el de Jalisco. Creo que es el último de los calificados. En esta situación, MC, ¿cómo crees que pueda llegar a jugar Osvaldo Ríos?
Bueno, en el caso de Colosio, que se ha venido como diluyendo por la falta también de apoyos dentro del mismo partido, creo que Dante está jugando un juego que no incluye al Junior de Colosio, y que, sin embargo, las decisiones en Monterrey van a tener impacto en San Luis, porque ha pedido licencia el diputado federal Agustín Basabe para ir a la Secretaría del Ayuntamiento con Luis Donaldo Colosio Riojas, y eso hace diputado federal a Pablo Gil Delgado por Movimiento Ciudadano. La tan anheladísima diputación federal de Pablo Gil, pues ahora se hace realidad. Habrá diputado federal de Potosino por Movimiento Ciudadano.
Primero de febrero,
y, cierto. Es cierto. Y bueno, pues esa información que se las paso ahora, creo que tiene que ver justamente con eso, Chuy, que MC ya es muy abierto. Y está claro en el caso de Coahuila y Estado de México con sus candidatos. Juan Cepeda ya ha definido en Edomex, y en Coahuila todavía con alguna definición pendiente. Pero que MC no va a superar por sí mismo dos dígitos de la preferencia electoral es muy evidente. Pero en una elección tan cerrada como la del Estado de México, donde las encuestas del financiero, las mismas que dan a Lili Téllez como puntera de la oposición, colocan a Delfina con 10 puntos encima de la oposición PRI, PAN y PRD con Ale del Moral, y le dan el resto a Cepeda, es decir, 7 puntos, 6 puntos, no más, y no se ve que vaya a crecer. Y en el caso de Coahuila, pues un escenario similar, aunque ahí, coincido con Jorge, los dados apuntan más bien a que es el PRI el que podría mantener la hegemonía en Coahuila, que en términos electorales, pues son cacahuates, si lo comparamos con el Estado de México. Y ahí te va, en mi perspectiva de análisis o prospectiva, creo que el PRI está jugando muy perversamente. Muchos dicen, oye, qué torpe es el PRI, porque le entrega al PAN lo más importante, que es la Ciudad de México y la presidencia, y ellos apenas se quedan con Coahuila, que pues es muy poquito, y Edomex, que está en riesgo, que yo diría casi que está entregado para Morena, ¿no? Uh-huh. Ya, sobre todo si uno sabe leer todo lo que está apostando el presidente en ese proyecto con Delfina y con Higinio y con todos los demás. Y Duarte, el tema es, caray, yo creo que el PRI está en la lógica de siempre, asegura lo que ahorita se juega, y yo no sé si el PRI, después del resultado de 23, se siente a la mesa con el PAN y reformule su propia permanencia en una coalición presidencial, si le gusta o no le gusta el candidato, porque ya pasó 2023 con sus candidatos, y entonces eso ya se jugó, y el PRI, que siempre es el eterno mañoso, habrá que ver si los resultados de 23 le conviene suficiente para que mantenga la negociación con la coalición opositora.
O que inclusive obligue al PAN a buscar finalmente aliarse con MC, que ellos sí han jugado.
O lo deje solo.
Sí, porque ese es un tema complicado. Hay asuntos que me llaman la atención en Yucatán. Hace pues unas horas se confirma a partir de una votación que se suscitó en la Suprema Corte de Justicia que no hay para atrás con esta intención de la ley electoral local de vetar como potenciales candidatos o candidatas, casi siempre se aplica en los hombres, a las personas que adeuden pensión alimenticia. Un asunto interesante.
Mucho.
Que pasa por muchos derroteros, ¿no? El de los derechos humanos, el de los derechos civiles, el de
paridad.
Por supuesto, el de la paridad. ¿Qué opinas, Adriana, de este tema? Está interesante, ¿no?
Bastante. Es remediable. Si alguien aspira y tiene ese problema, lo puede remediar, dime, paga y se acabó.
Claro.
Es bastante, bastante remediable. Pero es una super lección. Y creo que tiene una lógica muy básica. Si no eres capaz de cumplir ni con los tuyos, pues imagínate si le vas a cumplir a los demás. Entonces, francamente, creo que sí tiene un fondo muy, muy interesante y que creo que debería de repetirse, porque pues creo que ayudaría mucho tener candidatos responsables que empiecen por su casa.
Dentro de estos impresentables que tendrían que estar perfectamente bien focalizados, a mí lo que me llama mucho la atención es que vivimos en el jauja electoral con el presidente, ¿no? Ahora el pleito tiene que ver hasta con los AMLOs de peluche, estos con los que han querido hacer propaganda, pero decíamos a María Camacho, a la que le mando un abrazo en la mañana, y yo decíamos, pero qué jodido está este país y qué jodido está Morena. Estamos discutiendo la pertinencia de tener muñecos de peluche del presidente, y Morena, el partido que lleva las ventajas en el proceso que viene, depende tanto del presidente que defienden un muñeco de peluche, Jorge Sorbel.
Bueno, sí, yo nada más quiero hacer dos apuntes. Yo sí le busqué, dices tú, a los deudores o deudoras, no, yo lo busqué y nada más dice deudores, ¿eh? Lo manejo como hombres. Creo que sí debería ser como muy puntual, si no nos meteríamos en esta controversia como lo de la ley vicaria, que sí. O sea, no nada más hay maltratadores y maltratadoras, pero ya, eso es harina de otro costal, de otro dictamen, ¿no? Segundo apunte, solamente hay 11 estados en el que hay una iniciativa parecida, pero hay 12 que los tienen en proceso y en ninguno, ni en los 11 ni en los 2 está San Luis, ¿no? Entonces creo que por ahí nada más quería como apuntarlo. Qué jodido estamos si Morena está defendiendo el vender al peluche, sí, y lo mismo de jodido que
no
estamos.
Le digas así al presidente.
Pero no, Morena que está defendiendo. Morena que está defendiendo esos peluches, lo mismo que estamos con, bueno, pues el ocurrente que sacó las muñecas de Claudia Sheinbaum, como las Barbies, y que traían como accesorios, su boleto de metro, ¿no? O sea, también ese
incluye vagones que se caen.
Muy a nivel, sí, claro.
Qué cosa tan espantosa. Bueno, en esta condición, Osvaldo Ríos, San Luis Potosí también empieza a ver diferentes movimientos. La semana pasada entrevisté al gobernador Gallardo y me decía dos cosas que vale la pena rescatar. Una, me aseguró que no se iba a ir de la gobernatura, o sea, que él no iba a buscar un cargo de elección popular, ni tampoco se iba a ir a ocupar otra posición, aún con una invitación potencial de un gabinete federal. Interesante la condición. Y también fue, como ya es, muy hábil para poder darle la vuelta a su situación de con quién voy a jugar. Es decir, dijo, ni siquiera me meto al verde en algún momento. Es decir, ¿cómo analizas el juego que estarán representando los actores políticos de San Luis en este incipiente proceso que ya arranca también, pues, el de la búsqueda de las posiciones de las candidaturas en San Luis?
Ok, rapidísimo, lo de deudores alimentarios, sí. Para no dejar de opinar, este tema plantea una colusión de derechos, el interés superior de la niñez respecto de el debido proceso, porque tú no podrías determinar, salvo que un juzgado civil determine con sentencia firme, juzgado familiar, que una persona ha incumplido alimentos. Entonces dicen, hasta que no lo diga una sentencia, no es una verdad consumada. Entonces no se respetan mis derechos humanos y mi debido proceso. Sin embargo, en esta colusión de derechos, me parece que sensatamente la Corte elige priorizar el interés superior del menor, y mientras sea una cosa u otra, se comprueba que no se han acreditado los alimentos, bueno, se detiene la pensión. Y claro que eso tiene que ocurrir en San Luis Potosí, si hay un tema que es el banco de deudores alimentarios, que algunos abogados muy exquisitos de San Luis Potosí están defendiendo, poniendo el grito en el cielo, que los derechos humanos de los señores deudores, bueno, claro, porque consideremos que varios de ellos pues deben alimentos y tienen paternidades no reconocidas, y justamente por eso están en contra, pero creo que es una buena decisión, y ya demostró la Corte que es constitucional perfectamente, igual que el Banco de Deudores Alimentarios. Y del tema de Gallardo, su postura un poco ambivalente respecto a cómo jugará 2024, yo creo que hay una pista bien interesante. La posición del Partido Verde en el tema de Coahuila y en el tema del Estado de México salió de inmediato a respaldar la posición de Morena, como diciéndole al PT, nosotros sí nos vamos a disciplinar, nosotros sí vamos a jugar con el presidente, y yo creo que esa será la línea de decisión del gobernador. La duda es, Morena apoyado por el Verde en San Luis, yo creo que sí. La única duda es si van a ir juntos en lo federal, que eso es un hecho prácticamente en el Senado, diputaciones federales y presidencia de la República, creo que es un hecho, si el gobernador tendrá la habilidad o no de replicar esa alianza también en lo local, y si incluirán en esa negociación al PT, porque me parece que hay señales también bastante interesantes de que dentro del gabinete de Gallardo ya empieza a haber como ciertos jaloneos internos muy interesantes. Yo creo que a Gallardo lo que le convendría sería plegarse a la posición que ha tomado, ¿no? Que es la de su partido, porque al final del día, pase lo que pase en 24, yo creo que Gallardo será la figura política más importante junto con Manuel Velasco del Partido Verde, y digo, eso es lo que depende de su éxito electoral, o sea, que él siga siendo en el Verde el más pesado de la franquicia. Pero al final, en San Luis Potosí, yo creo que si hace la alianza local, se replica la Juntos Haremos Historia de Morena, Verde, PT, es muy complicado electoralmente. Es un trabuco que muy difícilmente se le va a poder ganar en el espacio local, y dependerá si Gallardo tiene o no la intención de sumar a Morena, con quien yo lo veo francamente muy peleado.
Se ve complicado. Yo veo mucho más fácil que él, que es prácticamente el dueño local del Verde, no necesita pedir muchos permisos ni muchas condiciones para poder avanzar, pues haga lo que tiene que hacer con uno de los tótems del PT que vive aquí con él y que es su asesor, Héctor Serrano, ¿no? Que tiene peso específico en todo el tinglado nacional para hacer una alianza PT-Verde igualita, esa la tienen segura.
Y dejar a Morena fuera.
El tema es que Morena, con Gavino y con Antonio Arriola y con la gente que está operando, tienen su propia ruta, ¿no, Adriana?
Sí, pero ellos no son dueños de Morena. Así como...
¿Le interesa a Morena federal a San Luis?
A San Luis, yo creo que sí, pero no han encontrado, no son gente con sentido práctico, están muy, muy perdidos. Uh-huh. Pero creo que Ricardo Gallardo es el caso de outsourcing político más exitoso que puede haber. Tan es así que el outsourcing se come al partido. Él puede dejar de prestar servicios de tercerización en cuanto al manejo de estructuras y de gente que tiene en el momento que le dé la gana. Puede esperar y no comprometerse, flotar con el que venga, que viene de gira, pues venga, pásele, que si lo recibo, como no, lo escucho, Dios lo bendiga, viene el siguiente. Puede no comprometerse con ninguno, porque Morena aquí no tiene nada. Y hay esfuerzos y todo, pero no logran cuajar. No tienen sentido práctico, no logran aterrizarlos.
Coincido totalmente con Adriana, y yo lo diría, no lo veo tan complejo. Hacia arriba, Ricardo va a cumplirle al presidente, hacia la federación, le va a cumplir. ¿Y qué le interesa a la federación de San Luis Potosí? Le interesa una cosa que es el verde como membrete, porque a través de ese juegan, pero se llama gallardismo. Y se llama, les interesa a Ricardo Gallardo en específico. Y a Ricardo Gallardo, ¿por qué le iba a interesar, en términos prácticos, ayudar a candidaturas de Morena para jugar juntos en San Luis Potosí en lo local? No le interesan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además él ya los tiene. Él ya tiene a sus cuadros,
no hay,
él ya
no
tiene
hay,
su gente.
No hay un choque de trenes que se está empezando a escuchar de manera cada vez más fuerte, que es el de las dos campañas de asistencialismo que de una u otra manera se están disputando ya los territorios, Jorge, Osvaldo.
Sí, por supuesto, pero Morena está mucho, muy lejos de lo que ha construido el verde en todos estos 12 años.
Coincido. Sí, si vamos a competir en venciditas de clientela electoral, no, pues Gallardo se los va a llevar, pero fácilmente. Yo la duda que tengo es la siguiente. No, yo coincido con Adrián en el análisis de la estructura. Pues Gallardo puede por sí mismo no ocupar a Morena, para nada. Pero insisto, en una elección presidencial, siendo la candidata, como parece que será, Claudia Sheinbaum, que es de Morena, con el membrete de Morena en el Senado y en las diputaciones federales y en la presidencia, jugar a contrasentido que Morena juegue su propia elección en lo local, me parece riesgoso. Me parece mucho más inteligente electoralmente que ese membrete que tiene esa fuerza federal se sume, no aritméticamente, pero que se sume como fuerza al gobernador, cierra, junta las dos estructuras electorales, la estatal y la federal, y cierra la elección. Es muy, muy...
Que es un escenario claro, ¿no? muy específico que el que fuera Claudia. Ahí yo vería condiciones totalmente distintas. O sea, creo que el verde ni Gallardo jugarían en ese escenario específico de Claudia.
Creo que pueden repetir incluso el esquema. Si se fijan, los diputados federales que hay, que tenemos un montón de Morena, son pluris. Salvo uno que jugó por ahí,
Valles.
Los que dieron la cara sí están más ligados a Gallardo. Sí son de la, o sea, déjame a mí esos y pon en tu lista lo que quieras, yo te lo saco.
Claro.
El compromiso puede ser ese. En lo local igual. Los Así diputados es. De Morena, a mí déjame mis tres distritos en donde la gente, porque eso es lo que sé manejar y eso es lo que controlo. Ya lo que tú me quieras poner copeteado de plurinominales, pues ponlos. A ver hasta dónde llegan. Pero, vamos, él tiene su parte muy clara y deja a Morena a los demás, que no le es poco atractivo a Morena que le consigan diputados federales sin tener que venir a dar la cara a los distritos y a gastarse las chanclas.
Pues interesante. Una última ronda muy breve sobre un tema importante. Se está pidiendo ya desde el Congreso, desde otras instancias, la revisión de pues esta declaratoria de alerta de género que se ha dado desde hace varios meses en 6 municipios del estado: Amuinta, Mazunchale, Valles, Matehuala, Soledad y San Luis Potosí Capital. Son 6. Y pues esto se junta con que ayer se generó también pues la oficialización de la fiscalía, la creación de la fiscalía especializado en feminicidios. Hoy se dio a conocer, daba yo hace unos instantes la nota, pues quién va a ser su titular. ¿Esto alcanza? ¿Es suficiente? ¿Es una verdadera declaratoria de buenas intenciones? Vemos un poquito más de andamiaje en el tema. ¿Qué opinas, Adriana?
Da un avance y creo que hay una intención de avanzar, pero todavía le falta mucho. Creo que mientras no metas a las autoridades locales de lleno, que dejen de pensar que la alerta de género es un asunto del IMES y del gobernador. No, también te tienes que meter tú, porque hay alcaldes que la encuentran muy cómoda y tienes desapariciones y tienes este tipo de cosas y ellos no se meten, no, pues hasta que no venga a investigar la fiscalía. Amigo, ¿pero qué estás haciendo tú? La alerta de género es eso, es un aviso, es una preventiva y como preventiva le toca a la autoridad local. Y creo que no hay ese aterrizaje y no hay ese compromiso en muchas de las autoridades locales que lo puedan entender.
Jorge Saldaña.
Ojalá lo entendieran, porque presumimos mucho en San Luis Potosí hace algunos años que fuimos el primer estado en que bajó la alerta de género y que se solicitó esta alerta de género, pero habría que comparar, bueno, ¿y cómo nos fue con esa alerta de género? ¿Cambiaron las cosas? No, creo que no. En esos 6 municipios cambiaron las cosas, creo que tampoco. Si se llevan los demás, creo que el compromiso debe ser desde ahí, desde esta fiscalía que cambia de unidad a fiscalía, digamos, y que ojalá, yo espero, que tenga mayores capacidades para que ocurra lo que está diciendo Adriana, para que los municipios también se comprometan en llevar a cabo esta alerta.
Maestro Ríos.
Los feminicidios en términos cuantitativos han disminuido en número, pero no creo que tenga que ver con ninguna acción preventiva de la alerta o el mecanismo, sino con otro tipo de variables. Pero al mismo tiempo, todos lo vemos, la violencia en contra de las mujeres en San Luis Potosí está en uno de sus peores momentos. O sea, funcionarios públicos arremetiendo declarativamente en contra de mujeres, el tema del acoso callejero y en instituciones públicas, las violaciones, las agresiones domésticas, la desigualdad salarial, etcétera. O sea, yo creo que la alerta de género sí nos merece una explicación suficiente y basta, pero yo me sumaría a que es necesario verlo como un mecanismo multifactorial, interestatal, o sea, donde confluyan todos los órdenes de gobierno, no solamente una de las entidades, y mucho menos la fiscalía, que es la última. O sea, ¿qué va a cambiar, dices, con la Fiscalía Especializada de Feminicidios? Nada, solo el nombre, excepto que verdaderamente la fiscalía sea un centro que haga que el CEPASEP, que es el órgano que debe entender el tema, verdaderamente sea eficaz, ¿no?
Hoy que anunciaron su titular, hoy es 18 de enero de 2023, les digo, a mí me parece que si no hay otra clase de mecanismos reales y una declaración de principios diferente de todas las instancias políticas de San Luis, vamos a acabar con esta Fiscalía de Feminicidios, igual que la Fiscalía Anticorrupción.
Claro.
En un rincón y sin dinero, además, para practicar, y con una persona totalmente taimada a la que no le gusta ni siquiera dar la cara porque no tiene con qué. Pero bueno.
Estuvo la mesa del día de ayer. Gracias de verdad a los participantes brillantes, como siempre. Adriana Ochoa, Jorge Saldaña y Osvaldo Ríos con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Esto es Arriba San Luis, a las 8:06.